COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Y cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Recuperamos ya el horario. Comenzamos oficialmente nueva temporada en este primer lunes del mes de septiembre de este año 2023. Después de pequeñas modificaciones de la programación que se han hecho este verano, hoy se retoma el programa deportivo conducido con nuestro compañero Santi Rey. Y nuevamente este magazine COPE Ferrol os acompañará de 12:30 a 1 y de 1:20 a 2 de la tarde, con toda la programación, toda la información, todos los contenidos aquí en COPE Ferrol en el 97.9 de FM. Soy Ada Romero, comenzamos. Vuelta a la rutina, vuelta a los trabajos, últimos coletazos del verano, eso sí que vendrán esta semana con altas temperaturas, pero también con la posibilidad de precipitaciones y con una fiesta que todavía no termina. Durante este fin de semana se han llevado a cabo diferentes actividades como la que congregó a numeroso público en las Meninas de Canido. Miles de personas por las calles de este barrio ferrolano que pudieron contemplar en directo las creaciones de los artistas llegados de todas las partes del país e incluso del extranjero. También hubo música, conferencias y diferentes formatos, con las Meninas como inspiración común, que le dieron color a las paredes de Canido, un referente internacional del arte urbano. Pero es que San Sadurniño también se convirtió este fin de semana en el escenario de una nueva edición del Chanfaina Lab, el encuentro de cineastas que pone en valor el territorio a través de los ojos del audiovisual gallego. Más de medio centenar de talentos locales y llegados de otros puntos se reunieron en un evento concebido para grabar cortos, pero también como punto de encuentro para el intercambio de conocimiento y tejido de redes creativas. Y además, también con numeroso público, con asistencia de visitantes, se celebró la edición número 33 de la Festa do Pan de Neda ayer domingo en este municipio, un producto archiconocido en nuestra comarca. Y esa distinción de fiesta de interés turístico de Galicia, que también aspiran a conseguir otra de las celebraciones que comenzará precisamente este jueves día 7 de septiembre y se prolongará hasta lunes día 11. Estamos hablando de las festas das peras en Ponte de Ume, que aspiran a conseguir ese distintivo. También en la jornada de mañana se va a presentar una nueva edición de la Festa da Parrocheira, que se va a celebrar este próximo fin de semana en el barrio de Ferrol Bello. Así que todavía nos queda troula por delante. En el programa de hoy nos centraremos en varios asuntos. El curso escolar está a punto de comenzar en los niveles de primaria, secundaria, bachillerato y también FP. Nos acercaremos hasta el municipio de Moeche para hablar con su alcaldesa Beatriz Vascoy, porque conjuntamente con los concellos de San Sadurniño y Narón solicitan a la Xunta de Galicia una solución para el transporte escolar de los alumnos de bachillerato o ciclos formativos que tienen dificultades para llegar a tiempo a sus centros y que tienen que recorrer de manera particular y desembolsando también una cantidad importante de dinero, varios kilómetros, más de 10, para poder llegar a sus paradas. También nos centraremos en la situación del Centro de Atención a Personas Adultas con Discapacidad Souto de Leixa. Son alrededor de 95 usuarios internos. Sus familias llevan denunciando desde el año 2014 deficiencias en las instalaciones, sobre todo debido al mal estado de las mismas y a la falta de personal que está repercutiendo en la atención de los residentes. El pasado jueves, en el pleno ordinario de fin de mes de Ferrol, se aprobó, debido a una moción del BNG, instar a la Xunta a iniciar esas obras por valor de 1,2 millones de euros que ya están licitadas para reformar de manera integral este centro. Hoy hablaremos con una de las familiares de uno de los residentes, para que nos comente todo lo que está sucediendo. También tendremos nuestra sección literaria de cada lunes, Libros COPE. Charlaremos con Paula Merlán, esa escritora de literatura infantil, sobre los hábitos para fomentar la lectura entre los más pequeños de la casa. Y también con Celso Abella, dietista y nutricionista de nuestra demarcación sanitaria. Conoceremos si sabemos o no mantener una dieta saludable y equilibrada que fomente, bueno, pues nuestra salud a través también de hábitos como el deporte. Y es que Celso Abella es el promotor de una serie de charlas y conferencias que se llevan a cabo desde el pasado mes de julio aquí en el Centro de Salud Fontenla Maristany de Ferrol, que son tremendamente interesantes. Estos son los contenidos que tendremos en nuestro programa, pero esta mañana también, por ejemplo, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol ha participado, te cuento, en la primera etapa de peregrinación inclusiva a San Andrés de Teixido, que organiza la asociación ASCM. Los participantes tomaron la salida en el muelle de Curuxeiras, rumbo a Narón, donde finalizaron la primera jornada de un itinerario que consta de 50 kilómetros a realizar en 5 etapas. La delegada destacó el compromiso de la Xunta con el fomento, dijo, del turismo inclusivo y de calidad que permita a todas las personas, más allá de sus capacidades, poder disfrutar de la experiencia. Estamos también pendientes de esa rueda de prensa después de la celebración de la Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Ferrol a cargo del alcalde, del regidor popular José Manuel Rey Varela, que nos trasladará los contenidos nuestro compañero Javier García en los próximos minutos. Pero también otra de las noticias de la jornada es que los trabajadores de la empresa auxiliar Mainfer, encargados de la limpieza de buques, han impedido durante 2 horas esta mañana, entre las 6 y las 8, el acceso a las instalaciones de Navantia Ferrol. La protesta se desarrolló en las 2 puertas de manera simultánea y motivó importantes retenciones de tráfico en el barrio de Esteiro. Esta acción de protesta se desarrolla porque los operarios aseguran que ven peligrar sus puestos de trabajo al no reconocerse, bueno, pues la empresa Naval Pública su derecho a la subrogación. Se han formado importantes filas de vehículos, colas en las inmediaciones del astillero ferrolano. Y también tenemos los datos del paro correspondientes a este mes que acabamos de finalizar, correspondientes al mes de agosto. En Galicia el paro subió en 280 personas, también lo hizo aquí en nuestras comarcas, pero de forma mucho más liviana, con 2 personas. Son 9.351 parados a fecha 31 de agosto. El paro se ha incrementado principalmente en la comarca de Ferrolterra, con 10 personas, ha disminuido en 8 en la comarca del Ortegal y se ha mantenido invariable en la comarca de El Eume. Así que podemos hablar de las cifras similares de paro en el mes de julio y agosto de este 2003 en nuestras comarcas. Echamos un vistazo también al tiempo que nos depara durante las próximas horas. ¿Qué tiempo nos espera? Lo dicho, comenzamos semana con altas temperaturas. Ahora los cielos están despejados y la temperatura es de 25 grados, pero no se descartan precipitaciones. A continuación nos cuentan los detalles los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos esta semana con pocos cambios no meteorológicos. Seguimos con este ambiente de tormenta, esta situación meteorológica bastante inestable. Así que hoy en Ferrol, en la súa comarca, de nuevo tenemos que contar costeos parcialmente cubiertos. Nubes de tormenta, nubes sobre todo de tipo medio y alto, que nos van a deixar algún chubasco. Hoy es más probable ese chubasco, sobre todo durante a tarde e cara a noite. Todo isto con ventos do sur que nos siguen a impulsar aire cálido. Esta pasada madrugada foi moi cálida en Ferrol, non baixamos dos 19 graus. As máximas tamén hoxe quedarán en valores cálidos ben por riba dos 25 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Bueno, lo dicho, de momento tenemos una temperatura ahora de 26 grados y cielos totalmente despejados en la ciudad de Ferrol. Vamos ahora con los datos de utilidad, con los datos del tráfico. Afortunadamente, nada que destacar en esta sección. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, salvo, como hemos comentado, esas importantes retenciones de tráfico en el barrio de Esteiro a primera hora entre las 6 y las 8 por esas movilizaciones de los trabajadores de Mainfer que se han realizado. Recordamos la importancia de conducir, bueno, pues con sentidiño, como siempre.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
A unha semaniña de que comece o curso escolar para a maioría dos menores, en Moeche, San Sadurniño e Narón están preocupados polo transporte do alumnado de bacharelato, é dicir, entre os 15 e os 18 anos, e tamén aqueles que se teñen que desplazar a outros centros educativos para cursar a formación profesional. Está o dito a piques de comezar este novo ano académico. O ano pasado conseguiuse que este alumnado puidese compartir o autobús do que se dispoñen os nenos da educación secundaria obligatoria. Imos a charlar de todo isto, imolo a facer coa alcaldesa de Moeche, Beatriz Bascoi. Benvida, boa tarde.
Hola, boa tarde, moitas grazas.
Cal é a situación que teñen agora eses alumnos, eses menores entre os 15 e os 18 anos que se teñen que desplazar entre outros lugares ao Instituto Fernando Esquío de Neda e tamén a outros centros educativos de formación profesional da nosa contorna? Que lle sucede?
Bueno, pois a situación é que non hai un transporte que se adapte aos horarios académicos nin que garanta a asistencia ás clases. Por un lado está o tema do centro do IES de referencia, tanto para un lado de Moeche de San Sadurniño, que estudan a secundaria en o Instituto de San Sadurniño, e a rapazada de Dorso, que tamén estudia ali. Teñen o Instituto de Referencia, como dicía, o IES Fernando Esquío de Neda, e non hai un transporte que os leva, nin vagando, non hai un transporte que os poida levar a ese instituto. Despois está o problema xa dos que queiran facer algunha especialidade, algún bacharelato específico en Ferrol, Narón ou os ciclos formativos que non se adaptan aos horarios do tren. Bueno, os horarios do tren van se adaptando, pero o problema é a fiabilidade, o que o tren cumpla con os horarios, e non hai horarios de transporte por estrada. No caso concreto, que o que demandamos agora con maior urxencia no IES de Neda, o problema é que se chega a dar a situación de que, por exemplo, en un lado de Moeche ten que percorrer 13 kilómetros para coller o bus que os leva a súa vez ao instituto. Es decir, xa casi compensa seguir esa non coller o bus. Iso supón unha alteración para as vidas das familias, porque ou ben alguén deixa de traballar, ou ben pagas un taxi hasta ali. Es decir, é moi complicado e non se está garantindo ese dereito que hai a ingresar en estudios obligatorios a poder facer o bacharelato neste centro que Educación indica que é o centro de referencia.
É dicir, que esos 13 kilómetros que teñen que percorrer para coller o autobús en Bouzarredonda, en Vistalegre, teñenlos que realizar pola súa conta. Cal sería unha solución definitiva? Que é o que demanda a comunidade educativa, tanto os concellos como as familias?
A ver, o pasado ano, cando se deu este problema, tanto os concellos como as familias, bueno, falaron con a administración e de forma provisional se deu, como ben dicías ti antes, a opción de utilizar as prazas reservadas para o alumnado da ESO e que non estaban facendo uso delas. O problema é que é unha solución provisional, no momento que o alumnado da ESO faga uso delas, pois quedan sin transporte. A solución sería, bueno, ter moi presente por parte da Xunta de Galicia que o ensino, o transporte e o xunto deste a sanidade son os tres eixos básicos se queremos manter, como se di, o rural, se queren realmente afrontar ese reto demográfico ao que nos afrontamos. A solución de forma concreta pasaría por case un transporte, non só que que propoñemos agora, que de mínimos, que transporte sea autobús, por exemplo, hai un autobús da liña regular, que chega a Nova Ferrol, que atravesa a C862, a estrada autonómica, que percorre San Sadurniño, o se pon eche San Sadurniño Narón, e que adaptando ese horario, se atravesa todos os concellos, pois que ao menos habría solución a ter un transporte. Ora, a solución ideal sería que se teña en conta a forma de asentamento da poboación, esa dispersión que temos, e polo menos que haxa un punto de recollida nas diferentes parroquias de cada concello para que pode variar en función os concellos, en función da rapazada que vai cada ano. Os concellos temos eses datos, o coñecemento da poboación e da realidade. A Xunta de Galicia ten os datos do alumnado que vai cursar cada ano, ten os datos de ensino, e mobilidade ten o recurso do transporte. Entón, nos o que pedimos é agora que se cumpra o que achegamos unha proposta de percorrido pola C862 para que todo o alumnado de concreto inmediato xa teña ese transporte para este curso. A reunión xa se mantivo en xullo, a inicios de xullo, xa mantivemos outro ano pasado. E en segundo termo, pedimos unha reunión que quero xa adiantar, que non la conceden esta semana, estamos pendentes en mércores ou venres esta semana, para tratar o tema máis a fondo, sentarnos educación, mobilidade e os concellos, e dar tamén unha solución permanente á rapazada que vai estudiar bueno, os ciclos formativos ou outro tipo de bacharelato a Ferrol e a Narón. Bueno, en definitiva, realmente apostar porque se pudiera vivir no rural e ao mesmo tempo se garantan os dereitos básicos.
Cale un poquinho pois a opinión que teñen as familias, como vos trasladan as diferentes situacións, que por poñer exemplos tamén cales son os agravios que se dan entre estes alumnos, como decíamos, o transporte ata educación secundaria obligatoria ata cuarto da ESO de balde. Existe unha tarxeta tamén da Xunta de Galicia para este transporte gratuito, pero neste caso que non existe, non? Este transporte que podía trasladar estes alumnos, que situación se está a crear?
Pues efectivamente, ainda que fose un gratuito, o problema é que non hai o transporte, que tampouco é gratuito, pero bueno, non existe. Que nos trasladan? As familias son conscientes que non é unha competencia municipal, pero si piden a nosa axuda, a noso apoio para que retiramos, nos entendemos que os tres concellos entendemos que a nosa obriga a apoiálos, e a situación que viven é que se encontran con que si queren, os seus nenos e nenas queren seguir estudando, e ou ben pagan un taxi, que é un custo elevado muy todos os días, sí. Y de volta, porque o problema non é solo ir, é que hai que volver á casa. Ou ven alguén das familias que se turnan e que un deixa entrar máis tarde a traballar, e non todo o mundo pode, non todo o mundo se pode permitir modificar os seus horarios para levar os nenos e nenas de 15 ou 16 anos. É un agravio comparativo porque, efectivamente, é dicir, hai unha diferencia entre vivir no urbano e vivir no rural, en canto a estes dereitos, estamos falando de algo básico, que é o ensino de transporte. Entón, bueno, o que nos trasladan é enfado e malestar, porque son moi razoables, entenden que a mellor non se pode chegar a todos os puntos, que hai uns mínimos que hai que cumprir e que hai que garantir que se pode ir a estudar. ¿No? Se o centro de referencia é NEDA, e se é calquera outro de Ferrol, hai que garantir esta rapazada, as administracións, que poden chegar en tempo e forma. E, bueno, desde os concellos, o que nos piden é apoio, bueno, que nos representemos ante as administracións, e iso é o que estamos a facer, demandar ya quen tenga a competencia. Eu mantive unha reunión por outros asuntos, e en concreto este, que é suyo, coa delegada da Xunta, con Martina Neiros, e, bueno, a verdad que cumpliu en canto a que comprometeuse a trasladar a problemática mobilidade, e xa nos chamaron, pero agora falta ese paso real que dar unha solución, porque non é o mesmo, ao final, non se está apostando de verdade polo rural, e as familias teñen agraviadas, porque non é unha broma que un crío ou unha cría de 15 ou 16 anos non poida, que dicir, unha cuestión xa económica, unha cuestión de casa transporte, porque ainda que as axudas resulta que non haber transporte, pois non hai solución, e que as súas familias teñen que modificar os seus horarios laborais para poder ir a estudar e transportarlos nos seus coches particulares.
Beatriz, estamos a falar de estudantes que teñen, bueno, pois esta obligación, esta necesidade, non, esta bueno, situación hoxe en día, pero a situación do transporte tamén na contorna, no ámbito rural, está a afectar en xeral a toda a poboación que nos atopa con eses horarios efectivos para poder facer os seus traslados, os diferentes concellos, neste caso, a cidade de referencia como é Ferrol, entendo.
Sí, é un problema xeral. Falamos, como digo, dix agora, do alumnado, porque, bueno, está aí o curso, ano tras ano, bueno, eles demandan iso e movémonos, pero é un problema xeral, que decir, hai unha poboación, ademais, maior, que non sempre, pois, pues, mismamente para ir, falábamos co tema do tren, non? Para ir, pois, pues, hasta o hospital, para ir a facer probas médicas, para trámites administrativos, ao final teñen que tirar de transporte privado, porque ademais é unha realidade, quer dizer, hai xente maior, pois, pues, que ás veces non ten o seu coche ou non pode utilizalo, teñen que chamar a familia, non sempre se dispón, porque moi están en horarios laborais. Entón é un problema de fondo que ademais, bueno, no seu momento estableceuse a utilización do transporte escolar, pero non se lle deu a difusión desos concellos, dimos ya o que puidemos, que non se lle deu desa administración autonómica a difusión necesaria ni soluciona a hora da verdade, porque a xente non é coñecedora desa oferta, deixase de usar. Ás veces parece que se, bueno, que se establece, pero sin darlle esa difusión necesaria, como se non se quixera, bueno, dar. Es decir, non hai ese uso por parte da poboación, porque a gran maioría descoñece. E ao final, tampouco, bueno, non son os horarios que se adapten. Aquí temos unha vía moi importante, que é o tren, que despois está esta C862, que atravesa os concellos, que deberían de ter un transporte adaptado, tanto aos horarios académicos como laborais, se queremos realmente apostar e creer por os concellos da comarca e pelos concellos rurais. Eu poño de exemplo o polígono do Río do Pozo, onde hai unha cantidad de persoas enorme traballando, e que cada unha final ten que irse no seu coche particular. Non hai un transporte, por exemplo, que percorra os distintos concellos nos horarios de entrada e saída ao traballo, que a súa maioría non son a foro para as familias, senón para o propio país. Entón, é un tema serio que hai que afrontar desde todas as administracións, pero, sobre todo, de que tenga a súa competencia, que neste caso é a Xunta de Galicia, claro.
Pues estaremos pendentes, Beatriz Dascoy, de esta reunión de esta semana para poder solventar este problema, sobre todo, de estes alumnados de bacharelato formación profesional da zona rural. Graciñas por atendernos.
Gracias a vos por a preocupación. Nunca superei esta caída, no. Tremenda hostia partindo
da crisma. O meu cerebro anda todavía empuxida. Y ahora también te saludamos a ti que sintonizas a estas horas también las frecuencias del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Es tiempo de resumir los titulares informativos de este primer día de septiembre, de este lunes, día 4.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Una jornada en la que además se cumple una fecha histórica para nuestra diócesis, los 2 años de la ordenación del actual obispo, don Fernando García Cadiñanos. Con este motivo, el obispo publicaba una carta pastoral coincidiendo también con el aniversario de su congregación, su consagración, perdón, en la Catedral de Mondoñedo, que ya podéis leer en nuestra página web, cope.ferrol. Y también ayer en el programa, que comenzaba una nueva temporada, Iglesia Noticia, el obispo hacía balance de estos 2 años al frente de nuestra diócesis.
Pues han sido 2 años muy intensos, de mucha actividad, donde pues me he ido empapando de lo que es esta nueva realidad para mí, de la Iglesia de Mondoñedo Ferrol. Yo me he entregado con mucha ilusión, muchas ganas, descubro una iglesia pequeña, como en tantas ocasiones he expresado, frágil, débil, tantas realidades, pero también con enormes potencialidades y con muchas ganas de ser fiel, ¿no? Realmente la valoración para mí es positiva, no lo sé lo que la gente pensará, pues es una opinión muy subjetiva la mía. Estoy muy contento, como tantas veces he expresado, con muchas ganas de seguir entregándome y de seguir dándome a esta iglesia diocesana que me lo da todo.
Bueno, estas eran las palabras del obispo en la jornada de ayer, pero hay muchos asuntos, entre ellos la comparecencia del alcalde de la ciudad, José Manuel Rivarela, tras esa junta de gobierno local, o la información ya oficial del comienzo del rodaje de esa tercera y última temporada de la ya conocida y que está haciendo muy conocido y famoso a Ferrol la serie Rapa. Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, si te parece, empezamos por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, que tras la junta de gobierno que celebraban esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación. En esa junta de gobierno, por ejemplo, se ha decidido abrir el plazo de inscripción para que aquellas personas que estén interesadas en ser habituales usuarios de los comedores senior, es decir, de los comedores para gente mayores de 65 años que puedan realizar ya su inscripción. Se va a empezar, en este caso, por el comedor de la calle del centro de mayores de la calle Río Juvia. Dice Rivarela que van a ser 20 plazas, hay unos requisitos para poder inscribirse y hoy mismo se va a abrir ese plazo. Dice Rivarela que su objetivo es seguir abriendo comedores senior. Recordamos que anteriormente había 5 comedores, todos ellos han sido cerrados. Dice que su objetivo es retomar servicios públicos. Eso por una parte. Por otra parte, también se ha aprobado en esta Junta de Gobierno pues prorrogar por 1 año más la encomienda que tiene la empresa Misturas para la reparación de carreteras y también de aceras en el Ayuntamiento de Ferrol. Se va a hacer por 900.000 euros. Dice el alcalde que no es el contrato que les gusta, por eso están trabajando en un nuevo pliego, pero que de alguna forma durante este tiempo que van a trabajar en ese nuevo documento, por eso pues han decidido renovar este contrato por 1 año. Y también ha hecho balance Rey Varela de las fiestas de verano de Ferrol. Ha destacado que, por ejemplo, en conciertos como el de Camela había 6.500 personas en la Plaza de Armas, en el concierto de la Orquesta Olimpo 5.000 personas entraron al interior del recinto y estima que otras 5.000 se encontraban en el exterior, en la zona del puerto. Dice que ha sido un éxito absoluto, mucha participación. Los hosteleros también le han trasladado ya los primeros datos. Dice que una ocupación durante el mes de agosto de aproximadamente un 90%. En lo que se refiere también a la hostelería, bueno, pues mucha gente para poder comer y también para poder disfrutar de la ciudad, y dice que precisamente eso es lo que quiere él para Ferrol. Con respecto a Rapa, que sin duda alguna también es un magnífico escaparate, pues se ha iniciado ya también lo que es la tercera y última temporada de la serie que produce Movistar y la productora gallega Porto Cabo, en este caso donde de nuevo Javier Cámara y Mónica López pues volverán a unirse para una trama en donde de nuevo hay algunos problemas con el ámbito de justicia, hay que investigar, y van a ser varios los municipios de nuevo que van a coger este rodaje. Por ejemplo, ahora sabemos que también, por ejemplo, Cabanas, Pontedeume, Fene, Aspontes, Asomozas, también van a unirse, por ejemplo, a Ferrol o Narón, que ya formaron parte de esa segunda temporada. También es noticia, sin duda alguna, que hoy se cumplen 2 años de la ordenación de nuestro actual obispo, de don Fernando García Cadiñanos, como obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, era ordenado en la catedral de Mondoñedo, y hoy por la mañana, entre las 6 y las 8, se han producido retenciones en Esteiro, en el barrio de Esteiro, debido a que los trabajadores del auxiliar Mainfer han cortado durante 2 horas el acceso al interior del astillero. Forma esta protesta dentro de ese calendario de movilizaciones que tienen aprobado, porque ellos lo que reclaman es que sean subrogados. En este caso, los trabajadores de Mainfer han venido realizando a lo largo de las 3 últimas décadas la limpieza en los buques nuevos que construyen Navantia. La empresa Clece ha ganado el concurso para adjudicarse ese trabajo, pero Navantia no reconocía en esos pliegos el derecho de subrogación de estos trabajadores. Desde el ámbito sindical ya han presentado una demanda, ahora tendrá que ser la justicia la que dictamine finalmente si tienen que ser de nuevo subrogados. De estos y de otros asuntos hablaremos a las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Muchos asuntos, entre ellos también los datos del paro que hemos conocido en la jornada de hoy y que se mantienen prácticamente invariables con respecto al mes de julio. Más información también en nuestra página web. Cope Ferrol Necrológica. El señor don Crisanto López Piñón, viudo de Oliva Bellón Grandal, falleció en Pantín a los 93 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos, Margarita, Merchi, Andrés, Mari y Luisa López Bellón, hijos políticos, Fernando, José, Rocío y Manolo, Carpa Senén, nietos Mónica, Esteban e Iria, nietos políticos Iván y Jessica, bisnieto Bray, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy lunes en el cementerio de Santiago de Pantín con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Nos vamos ahora con la información deportiva. Una información que retomamos este avance después de varias semanas de verano. La Liga Santi Rey ya está en marcha con ese Racing de Ferrol en segunda división y con ya, bueno, pues un estadio de Amalata a punto para poder ser, bueno, pues el féretro, el sitio, el neutral de este Racing de Ferrol. ¿Cómo está funcionando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues yo creo que mejor de lo que se esperaba, porque van 4 jornadas, lleva 8 puntos, pero no ha perdido. Y eso es importante. Todo lo que sea puntuar, bienvenido sea. Y el pasado sábado, pues hubo el viernes, que jugó en Alcorcón, pues fue un partido un poco de sensaciones diferentes. La primera parte no estuvo demasiado bien, pero logró aguantar. En la segunda hubo un penalti en contra que paró el portero Cantero y ya en tiempo de prolongación anotaba Iker Losada lo que parecía que podía ser el gol del triunfo porque quedaban solo 3 o 4 minutos para acabar el partido. Sin embargo, 2 más tarde lograba empatar el Alcorcón, con lo que había un poco, pues no sé si de pesar en el equipo porque veía muy cerca la victoria y se tuvieron que conformar con un empate. Un empate que, como digo, todo lo que sea sumar es importante. Vamos a escuchar hoy en el programa a 3 de los protagonistas, al portero Cantero, que como decíamos para un penalti, al goleador Iker Losada y también al entrenador del equipo racinguista Cristóbal Parralo. Y ahora ya descanso, mañana vuelven al trabajo para empezar a preparar el partido que el domingo a las 4:15 juegan en Amalata ante el Villarreal. Destacar que también este fin de semana pues acabó el Pantin Classic con victoria francesa en el caso de los hombres para Maxim Ustenot, mientras que se fue para el País Vasco la victoria femenina con el triunfo de Janir González. Además hay que destacar que también se celebró el torneo de tenis en silla de ruedas con victoria de un madrileño, Jorge Iglesias, sobre el riojano Juanjo Rodríguez, y ambos ganaron el dobles. Y hubo partidos de fútbol sala este fin de semana, el Parulo que ganaba 12-0 a Bañeza, el Valdezdir es 13-0 Afervenza, la Copa Galicia, y de todas estas cosas vamos a hablar en el Tiempo Deportes, que a partir de las 3:30 y hasta las 4 pondremos en antena desde hoy, todos los de lunes a viernes, y también de 3:25 a 3 programación regional deportiva, y con protagonismo especial para Racing al ser el único equipo gallego de la segunda división para esta temporada 23-24. Como decía, escucharemos a los protagonistas en esa hora, a las 3:30, en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, y bienvenido ya. Ya tenemos la programación pues íntegra de todo lo que será la temporada en esta sintonía de la cadena Cope Ferrol, en la que hacemos una pequeña parada para comentar también la última hora de la información nacional e internacional. Como siempre, regresamos a partir de la 1:20 en el espacio de Usted Dirá, con muchos más contenidos.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y retomamos a estas horas cuando pasan 20 minutos de la 1 de la tarde de este lunes día 4 de septiembre, la sintonía de la cadena Cope Ferrol en el 97.9 de FM. Hoy, en este primer lunes de septiembre, volvemos a la normalidad, a la rutina, también a una semana de que comiencen en las clases los más pequeños, a partir de primaria, secundaria, bachillerato y FPs. Comenzamos el espacio de opinión del oyente. El tiempo de Usted Dirá. ¿Cómo es para ti la vuelta a la rutina? ¿Cuáles son esas pautas o esos tips o esos consejos que podéis dar a los demás para, bueno, pues volver a la rutina de la mejor manera posible, con alegría? Y además hoy es una jornada especial porque hoy lunes se cumplen 2 años de la ordenación de nuestro obispo, don Fernando García Cadiñanos, como obispo de la diócesis de Mondoñedo Ferrol. Tal día como hoy estábamos retransmitiendo este acto en una situación también de COVID, con mascarillas, en esa catedral de Mondoñedo. También hay anuncios que se han realizado durante estos días, y es que la diócesis de Mondoñedo Ferrol pasa a dividirse en 4 arciprestazgos, en lugar de los 7 que había anteriormente. Entre los objetivos de esa transformación está el de acomodar la realidad de los arciprestazgos a la situación pastoral de la diócesis, también por esa crisis de las vocaciones. Y ayer, en el programa Iglesia Noticia, el obispo de nuestra diócesis hacía balance, así, de estos 2 años con nosotros. Así hablaba don Fernando García Cadiñanos.
Bueno, han sido 2 años muy intensos, de mucha actividad, donde pues me he ido empapando de lo que es esta nueva realidad para mí de la iglesia de Mondoñedo Ferrol. Yo me he entregado con mucha ilusión, muchas ganas. Descubro una iglesia pequeña, como en tantas ocasiones he expresado, frágil, débil, tantas realidades, pero también con enormes potencialidades y con muchas ganas de ser fiel, ¿no? Realmente la valoración para mí es positiva. No lo sé lo que la gente pensará, pues es una opinión muy subjetiva la mía. Estoy muy contento, como tantas veces he expresado, con muchas ganas de seguir entregándome y de seguir dándome a esta iglesia diocesana que me lo da todo.
Bueno, pues balance positivo también el anuncio íntegro de ese comunicado que se ha publicado precisamente hoy, ese mensaje 2 años entre vosotros y para vosotros, lo podéis leer en nuestra página web, en la noticia que hemos colgado esta misma mañana. ¿Qué balance hacéis vosotros de esta tarea que está realizando nuestro obispo al frente de nuestra diócesis? Si habéis tenido el placer de conocerlo, ha recorrido, bueno, pues las diferentes parroquias, dice que le quedan ya muy poquitas por recorrer durante estos días, si lo conocéis, bueno, seguramente podéis hablar de su carácter tan abierto, afable y jovial, ¿no? 981-33-3105. Esperamos vuestras llamadas sobre estos diferentes asuntos. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Si no podéis intervenir en estos minutos, también tenemos en marcha nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291. WhatsApp de Cope Ferrol, 687-968291. Y a través de este medio nos llegan diferentes mensajes, como el que voy a leer concreta. A continuación, dice un oyente: hola, boa tarde a todos. Quisiera dar unha opinión sobre o grupo político Podemos. Eles anuncian a bombo platillo que os despidos teñen que ser 45 días por ano traballado. Eles van a despedir o 70% de empleados con 38 días por ano traballado. Que den exemplo aos empresarios, empezando por eles mesmos. E di un saúdo dende Cerrido. Bueno, pues muchas gracias tamén por esta opinión a través de este sistema de WhatsApp que tenemos en marcha para vosotros. Hizo otro oyente: hola, por favor, a ver si cortan las silvas de una casa que se encuentra en ruinas en la calle Concepción Arenal, número 86. Al pasar por la acera, se tropieza uno con estas zarzas. Muchas gracias. Y dice otro oyente, se dirige concretamente al alcalde de Ferrol, al señor José Manuel Rey Varela. Dice: ya se nota que algo se está moviendo a nivel de limpieza en las calles de la ciudad. A ver si hacen ahora algo en el Puente de las Cabras y en varias casas viejas hasta la Rotonda de San Juan, que hay como unas 8 o 10 que están a punto de caerse cualquier día que venga un temporal. Por lo que no se les exija a los de publicidad que tengan el césped bien arreglado. ¿Y por qué no pone el ayuntamiento algo de publicidad institucional, playas, etcétera? Gracias por el comentario. Bueno, pues gracias a usted también por escribirnos. Vamos con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo soy aquí un vecino de la calle Río Mandé, de aquí de Freixero, que la semana pasada estuvo ahí la alcaldesa de Narón y llamé para unas tierras que hay aquí en la calle, totalmente. Pues le voy a dar gracias al ayuntamiento y en este caso a la alcaldesa, porque la tierra del obispado ya la vinieron a cortar, queda dos aquí todavía que no vinieron. Entonces, eso, darle las gracias por tan rapidez, que si no es que el ayuntamiento les manda aviso, dejan la maleza que cubra a las personas. Entonces, muchísimas gracias, señora alcaldesa, y muchas gracias a la COPE por el programa.
Gracias, gracias a usted por llamarnos. Bueno, nos alegramos de que estas intervenciones en el programa, dirigidas en este caso pues a la alcaldesa de Narón y a otros representantes, se vayan solventando. Es un poco el objetivo que tenemos. Dice un oyente también: cada vez estoy más decepcionado y lo que más coraje me da es que el ciudadano de a pie no hace nada. La botella de aceite de oliva subiendo hacia los 10 euros y voy al banco a pedir un extracto y me quitan de mi cuenta 3 euros. El rico más rico y el pobre más pobre. Es decepcionante. O abrimos los ojos de una vez o seguirán haciéndonos de las suyas. Bueno, este opina sobre la situación actual que estamos viviendo ante la inflación y el elevado precio, por ejemplo, del aceite de oliva, que es para destacar, desde luego. Nueva llamada, nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenos días. Yo también por el aceite de oliva, que la gente no protesta. Lo comentan, pero no hacen nada, y es porque no hay agua también. Pero de todas maneras aprovechan para subirlo. Mire, yo para Canido, para las meninas, qué genial, pero mire, yo fui el viernes a Canido y observé que en las aceras no había ninguna caca de perro. Por favor, que nos digan el secreto para las demás zonas de Ferrol cómo tenemos que hacer. No había caca de perro por ninguna parte. Yo no la vi, ¿eh? Gracias. De acuerdo. Un saludo a Canido.
Muchísimas gracias. Saludos. Bueno, celebración de una nueva edición. Llevan 16 de esas meninas de Canido, una de las acciones pictóricas más destacadas de nuestro país en cuanto a arte urbano. Otro oyente también a través del WhatsApp quiere darle las gracias al alcalde de Ferrol por las fiestas fantásticas, dice, que hemos tenido este año. Es así como, bueno, pues las califica este oyente. Y también te cuento que el alcalde de la ciudad ha anunciado esta misma mañana que el ayuntamiento va a recuperar el servicio de comedores senior con la apertura del centro de Río Xuvia. A partir de mañana martes quedará abierto el plazo de inscripción para un total de 20 plazas iniciales. Dice que la consecuencia de tener cerrados durante 3 años estos comedores senior ha ocasionado que haya que comenzar nuevamente de cero este programa. Estamos en Usted Dirá. Si quieres participar, todavía estás a tiempo. 981-33-3105.
Tanatorio San Lorenzo Fene, ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Fene. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Sobre el precio disparatado del aceite de oliva y de los alimentos en general se refiere otro oyente, dice, y los sindicatos que son quienes movilizan a la población están ahora calladitos, no se sabe de ellos, dice, ¿por qué será? Muchas gracias, Cope, gracias a usted por esta opinión, esta subida, esta inflación en los alimentos y sobre todo en el aceite que está complicando esta subida de la cuesta ya no de enero, pero sí de septiembre con el fin de las vacaciones y la vuelta al cole. Otro oyente se refiere a la fiesta del pan de Neda, dice, entramos tarde, Protección Civil no estaban allí y el arroz estaba duro y salado, el de la comida. Con tanta gente mayor que había, no se comía. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la crítica que lanza este oyente con respecto a esta celebración en la jornada de ayer. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo llamaba porque acabáis de hablar ahora del centro de mayores de calle Río Jubia y va a abrir para jugar las partidas los señores mayores. Porque está abierto, pero no hay café, no hay nada. Va a abrir como estaba antes.
Bueno, están poniendo en marcha de nuevo el programa, tal y como comento, después de 3 años parado. Y bueno, supone la puesta en marcha otra vez de este centro. No sabemos exactamente con qué servicios, pero sí que comenzarán, bueno, pues a recuperar todos los que tenían anteriormente.
Vale. Era, no, es que era para los señores mayores que no tienen a dónde ir a jugar.
Claro.
Vale. Sí.
Vale, muchísimas gracias. Pues ahí queda esa opinión. Y también un oyente quiere dar las gracias a Cadena 100 por el gran concierto que disfrutamos en las fiestas de Ferrol con Efecto Mariposa. Bueno, pues aquí queda ese agradecimiento también. Nosotros seguimos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM con más contenidos. Entre ellos vamos a abordar si sabemos alimentarnos correctamente o no. Esto es otro de los hábitos que queremos recuperar después del verano y después de esos kilos de más que solemos coger. Abriremos sección literaria Libroscope con Paula Merlán y esas recomendaciones para animar a la lectura a los más pequeños, y en los próximos minutos también nos acercaremos a la situación que se vive y que está ya denunciada por familiares y también por diferentes entidades como son, bueno, pues los sindicatos e incluso el Grupo Municipal del BNG en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Souto de Leixa de Ferrol. Seguimos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, a continuación vamos a acercarnos al Centro de Atención a Personas con Discapacidad para Adultos, el Souto de Leixa, ubicado en Ferrol. Desde hace ya tiempo, familiares y trabajadores vienen denunciando una situación crítica por la falta de personal y también por el estado de estas instalaciones, lo que está afectando a los residentes y usuarios. Precisamente, el pasado jueves, en el pleno ordinario de fin de mes de Ferrol, el Grupo Municipal del BNG pedía soluciones. Varios trabajadores, un total de 3, han sido despedidos presuntamente como represalia por haber pedido mejoras en estas instalaciones. El gobierno local apoyó 2 de los 6 puntos presentados en esa moción para instar a la Xunta al inicio inmediato de las obras y también a instar a que se cumpla el contrato de la concesionaria CLECE. Vamos a acercarnos a este centro a través de una familiar de un usuario y residente de este centro Souto de Leixa.
Buenas tardes.
Bueno, los problemas en este centro Souto de Leixa vienen siendo ya recurrentes, ¿no?, a lo largo de los años. ¿Qué es lo que sucede en cuanto a la falta, según se denuncia, de personal y también al estado de esas instalaciones? ¿Cuál es su opinión como familiar de un residente de lo que está sucediendo?
Bueno, todo esto llevamos denunciándolo las familiares desde el 2014. La Xunta tiene una obligación del mantenimiento del edificio. A día de hoy el estado de las instalaciones del centro son infrahumanas. hay graves humedades en la mayoría del edificio, incluso hay goteras en las instalaciones eléctricas. Cuando llueve están con cubos de agua en distintos sitios del edificio, paredes con agujeros, cristales rotos. En el invierno los usuarios duermen vestidos, radiadores descolgados. Incluso pasan hambre, no tienen una alimentación sana, reparten menús en la empresa que no se cumple, alimentos con mucho contenido graso que no les conviene. Esto es por parte de la Xunta. Desde el 2016 nos prometieron que todo esto se iba a arreglar en ese año y no se cumplió. Tuvimos una reunión hace poco, a principios de este año, en mayo, prometiéndonos que en julio se iban a iniciar las obras y seguimos a la espera. No hicieron absolutamente nada. Por parte de la empresa, la gestión de la empresa es Clece, Samaim. Tiene un escaso personal que impide la buena labor y esto repercute a los usuarios. Si no hay monitores, no hay actividades. Si no hay actividades, hay un aumento de los incidentes entre los usuarios. El personal carece de formación suficiente, obligación por parte de la empresa de dicha formación. Y con lo cual no pueden hacer una intervención en ciertos incidentes para separarlos y hacerles contenciones correctamente, con lo cual esto conlleva a partes de incidentes graves. Uh-huh. La empresa ahorra en mantas, sábanas, ahorran en colchones, almohadas, calefacción, ahorran en lavandería, un descontrol en ropa, produciendo pues un intercambio de ropa entre los usuarios, incluyendo la interior, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por parte de la Xunta no hay un control de inspección normal, porque si no se tiran piedras contra su propio tejado, y de las veces que fueron, pues parece que están a favor de la empresa. Y nosotros lo que pedimos es que la Xunta tiene la obligación de velar por los derechos de los usuarios y no por la empresa. Uh-huh. Eso es lo que tiene que hacer la Xunta.
¿Cree usted que una gestión pública de este centro directamente por parte de la Xunta de Galicia y no a través de esta empresa privada, Clece, mejoraría la situación?
No lo sé. Yo, por familiares que estuvieron anteriormente en ese centro, que era público, estaban muy contentos. Y esta empresa no está funcionando la que hay. Si no es pública, pues debería de ser, pues a lo mejor, una asociación. Tenía que haber una asociación de padres, una entidad, no una empresa así privada, tenía que ser otra gestión.
Sí, bueno, un conglomerado de familias, de familiares y trabajadores que velen un poco por las condiciones, sí, ¿no? Las buenas condiciones de este centro. ¿Cuáles son las medidas que han adoptado ustedes como familiares hasta el momento? Porque nos decía que tuvieron una reunión en mayo y es que hay obras comprometidas. Están licitadas, presuntamente, esas obras por parte de la Xunta para la reforma integral de este centro por 1,2 millones de euros. ¿Cuáles son las medidas que han adoptado ustedes en los últimos años para, bueno, pues que esta situación mejore?
Es que no ha mejorado nada. Estamos cansados de reunirnos con la directora del centro, con la Xunta, que en este caso es Política Social. Hemos enviado escritos por todas las vías, incluida la de Fiscalía, y no estamos viendo ninguna solución. Y nosotros lo que pedimos es una reforma del centro y cambio de empresa.
Se solicita también la readmisión de tres trabajadores, tres conserjes que presuntamente, según denuncian también los sindicatos, han sido despedidos en represalia, bueno, pues a denunciar públicamente también esta situación. Se suman también otros dos despidos a principios de año. ¿Esto cómo está afectando a la atención también de los usuarios? ¿Cuántos usuarios hay en la actualidad y cuántos trabajadores? Y si son, pues suficientes o no.
No son suficientes, es por lo que había comentado anteriormente. Hay una escasez de personal, esto impide la buena labor de ellos y esto repercute directamente a los usuarios. Es toda una cadena. Si no hay personal, no hay una atención a los usuarios. Están sin atender. Por ejemplo, ahora no hay una trabajadora social, no tienen actividades, no pueden salir a hacer rutas o salidas por falta de furgonetas. ¿Y por qué? Porque no hay personal para llevar esas furgonetas, aunque sean alquiladas, etcétera, etcétera. Es una cadena todo.
Muchísimas gracias por contarnos lo que sucede puertas para adentro en este centro de atención a personas adultas con discapacidad Souto de Leixa, para el que se urge, bueno, pues diferentes soluciones que hemos comentado. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol.
Bueno, pues comenzamos sección literaria, Libros COPE, una semana de abrir nuevamente los libros de texto, pero qué importante también es abrir otro tipo de libros, sobre todo para que los más peques de la casa tengan desde la más tierna infancia, desde bien pequeñitos, ese gusto por la lectura. Os vamos a dar diferentes consejos también y los vamos a hacer con una maestra de educación primaria y escritora colaboradora de este programa como es Paula Merlán. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, gracias, Ada.
Bueno, fomentar el hábito lector entre los más pequeños es una tarea relativamente sencilla, pero que sobre todo, Paula, requiere constancia, ¿verdad? Desde cuanto más pequeños, mejor. Es decir, si nos van a escuchar a nosotros leerle los cuentos, ese amor por los libros va a ser mayor, imagino.
Sí, exactamente. Es decir, es súper importante que ya desde muy pequeñitos, pues los papás, las mamás, las familias, pues los han entrado un poquito en contacto con el mundo de los libros, ¿no? Pues y contarles cuentos es súper importante. Incluso cuando ya saben leer, también es muy importante compartir esos ratos de lectura con ellos para seguir fomentando ese gusto por la lectura.
Bueno, y ¿qué tenemos que tener en cuenta también cuando ellos van siendo autónomos y comienzan a leer y demás, cuando les acompañamos también, bueno, pues a la biblioteca o a comprar libros? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Dejarles un poco a ellos que escojan, guiarles? ¿Cuál sería lo más recomendado, Paula?
A ver, yo soy partidaria siempre de partir un poco de los gustos de los niños, ¿no? Acompañarlos, como bien decías, pues a las librerías, a las bibliotecas y ver un poquito, pues por lo que prefieren, ¿no? Por sus preferencias, por donde tiran más, por así decirlo. Y enfocándonos ahí, pues buscar libros de esas temáticas o de esos temas que a ellos les puedan interesar, porque siempre vamos a conseguir que si son niños, por ejemplo, que pues eso, que no les gusta mucho leer, pues que se inclinen un poquito más hacia este hábito no tan importante. Cuando son muy peques, pues está bien iniciarlos con tema, por ejemplo, de juegos de letras. Tenemos estas letras, por ejemplo, imantadas que funcionan muy bien, pues crear palabras, hay muchísimas posibilidades. Luego, cuando son un poquito más mayores, pues acudir con ellos a los cuentacuentos, pues para que presten también atención a la narración de esas historias, ¿no? Que en general les gusta mucho también y captan su atención. Y también a las ferias de libro, encuentros con autores también, pues eso de llevar ese libro firmado también es algo que les motiva y les gusta mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas posibilidades y que hay que probar, porque como cada niño es diferente, pues a unos les funcionan unas cosas y a otros, claro, otras. Entonces, pues hay que probar un poquito, ¿no?, las distintas posibilidades.
Y tú, como profesora también de educación primaria, cuando todo esto no funciona, también puede haber detrás algún tipo de dificultad, ¿no?, que se puede detectar ya desde bien pequeñitos.
Sí, por supuesto. Los profes siempre estamos muy atentos a cualquier dificultad que se pueda presentar. Y bueno, siempre pues estamos dispuestos para pues tener, digamos, esa disponibilidad de hacer, por ejemplo, horas de refuerzo con ellos, pues eso, trabajar determinados aspectos que a ellos pues les pueden costar más, y siempre pues esa comunicación con las familias, que es tan importante, ¿no?, desde la escuela y desde las familias, que vayamos siempre unidos en la misma dirección para poder conseguir buenos resultados. Pero sí que es cierto que desde ya muy pequeñitos se pueden detectar pues si hay algún problema o ciertas dificultades, y poder trabajarlas tanto en el aula como fuera de ella, ¿no?
Paula, como profesional tanto de la literatura infantil como, bueno, pues como profesora de esos niveles de educación primaria, en este caso, como decías, los libros desde cuando más pequeños mejor, y sobre todo libros que les llamen la atención, ¿no?, con texturas, con solapas, etcétera. Nos propones dos títulos: El mar y la granja. ¿Por qué?
Pues sí, a ver, son unos libros que acaban de salir ahora de la editorial Bruño. Bueno, son los dos primeros de la colección, pero son libros juego, como bien decíamos antes, pues que a partir incluso de cuando son bebés, pues se les puede eso, acercar a uno de los cuentos de una forma, pues eso, muy divertida, y sin que ellos se den cuenta, ¿no? Pues eso, estos dos libros, pues los niños pueden tocar, manipular, son unas piezas muy grandes que son pues muy cómodas y muy sencillas para ellos encajarlas, y además pues tienen unas ilustraciones muy coloridas que captan su atención. Entonces van, digamos, como aprendiendo un poquito, pues un poquito la fauna, tanto del mar como de la granja, que se pueden encontrar al tiempo que juegan, ¿no? Esa conexión entre libro y juego, pues desde muy pequeñitos es perfecta para empezar.
Paula, y a partir de los 4 años, cuando ya empiezan a leer, hay libros también muy atractivos y con letras mayúsculas, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, acaba de salir también ahora otra colección por parte de la editorial Destino, que es Drila Cocodrila, que el texto y las ilustraciones son de Ana Gómez. Y está muy bien porque, digamos que son libros de cómic, ¿no? El texto es cómic, a los niños en general les suele atraer mucho porque trae unos dibujos pues súper grandes, unos bocadillos, unos recuadros también muy grandes, con letra, en este caso, letra mayúscula, letra de palo, y que les va a venir perfecto para cuando ya empiezan un poquito ellos a controlar, a leer solitos, y bueno, es una lectura muy motivadora porque aparte es muy muy divertida.
Bueno, Paula, y a ti, que tienes 44 años, tienes 44 libros también en tu haber como escritora infantil, y a partir del día 21 de septiembre va a salir el número 45, que además se va a presentar en IKEA en A Coruña el sábado día 16 de septiembre. ¿De qué trata esta novedad dirigida a niños y niñas a partir de los 6 años?
Bueno, pues el libro se llama Dinosaurízate, ya como pues, dice el título, pues se va sobre todo de dinosaurios, pero no solo sobre eso, sino también un poquito sobre lo que sucede antes, ¿no? Sobre los orígenes de la Tierra, sobre pues los seres que habitaban la Tierra antes de la llegada de los dinosaurios, y luego una vez que llegan ellos, pues todo sobre ellos, ¿no? Los niños podrán pues enterarse de, bueno, que los niños sabían mucho sobre dinosaurios. Pero bueno, digamos pues de que se alimentaban, por ejemplo, pues la importancia de sus looks, porque todos los dinosaurios pues puede parecer lo mismo, pero ellos, los peques que les gusta mucho el tema, saben que hay dinosaurios pues muy diferentes, pues desde eso, carnívoros, herbívoros, y luego pues unos tienen plumas, otros llevan placas, bueno, pues que las garras mismo, por ejemplo, son diferentes, y todo eso está contado de una forma pues amena, diferente y divertida, ¿no? Pues para los que ya saben mucho, pues para que conozcan el tema un poco enfocado de otra manera, y los que todavía están adentrando, pues puedan pues enterarse de muchas cosas que son muy curiosas y que seguramente pues no conocían, ¿no?, hasta el momento.
Bueno, dinosaurízate o otro tipo de títulos que tiene Paula Merlán, como todos a la escuela, que nos van a ayudar también mucho en esta vuelta a la rutina y a las aulas. Además, Paula, enhorabuena porque has conseguido una medalla de oro por ese libro, Morderse las uñas, en los premios International Latino Book Awards de Estados Unidos, que además es la segunda medalla ya que consigues en este certamen, con lo cual enhorabuena y gracias por acompañarnos.
Nada, muchísimas gracias, Ada, un placer.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Y en este último tramo del programa continuamos hablando de nutrición y también sobre, bueno, esos hábitos saludables. Y te saludamos a ti que nos sintonizas también en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. ¿Sabemos alimentarnos bien? ¿Conocemos los requisitos nutritivos que tiene que tener nuestra dieta en el caso de que padezcamos alguna enfermedad o patología? Si no lo sabemos, esto es una información muy importante, que el dietista y nutricionista del área sanitaria de Ferrol, que tiene su consulta en el Centro de Salud Fontenla Maristany, aquí también la ciudad departamental Celso Abella, conoce muy bien. Desde julio de este año imparte charlas gratuitas para explicar cómo nuestra alimentación influye en nuestra salud. Celso Abella, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy buenas tardes.
Bueno, ¿cada enfermedad requiere una dieta, tiene unos requisitos dietéticos y nutricionales diferentes o una buena alimentación vale en general para todo el mundo?
Sí, bueno, siempre hay que partir de una alimentación estructurada y bien correcta, pero luego cada enfermedad va a depender de unas características u otras de los alimentos. Uh-huh. Es decir, una enfermedad hay que centrarse en determinados alimentos, ya que hay que controlar unos nutrientes determinados, muchas ocasiones.
Uh-huh. Usted recibe a pacientes derivados de otro tipo de médicos para, bueno, pues asesorarles un poquito en esa dieta y saber la nutrición que tienen que llevar a cabo. En julio de este año decide, como profesional, también a instancias del área sanitaria, comenzar estas charlas que ya han hablado de la alimentación en diferentes enfermedades como diverticulitis, fibromialgia, etcétera, y que van a continuar también en este mes de septiembre, ¿no? ¿Cómo y cuándo se imparten? ¿A quién van dirigidas?
Sí, principalmente yo me quiero centrar a todo, bueno, a toda población, a todas las personas que muestren ese interés de querer mejorar su alimentación diaria o si tienen algún problema determinado, para orientarlos y ayudarlos lo mejor posible, para, digamos, que enfocarlos, sacarlos muchas veces de las dudas que se suelen tener. No saber muy bien cómo organizarse, cómo actuar en cada caso, porque, como bien hemos dicho antes, cada enfermedad pues va a tener unas características determinadas y va a depender cómo, digamos, elaborar la estrategia nutricional.
Uh-huh. Doctor, ¿sabemos alimentarnos? ¿Conocemos cómo tiene que ser una dieta sana y equilibrada?
No, muchas veces...
Tenemos mucho déficit, ¿no? Y esto es algo que se habría de impartir ya, yo creo, que en las clases ya desde bien pequeños, porque somos grandes desconocedores, ¿verdad?
Sí. Una de las cosas más principales es la educación nutricional, que hay información y hoy en día tenemos la gran oportunidad de tener todo tipo de información con diferentes medios, lo que es internet o seguir a diferentes profesionales que te puedan informar sobre temas concretos, pero muchas veces tenemos información pero comprendemos poco lo que realizamos. Nos falta mucha educación, nos falta mucho conocimiento y eso pues es nuestra labor, ¿no? Es decir, aclarar todas esas dudas, educar a una buena alimentación para evitar pues otros digamos dificultades en un futuro o problemas o patologías.
Celso, hay muchas cuestiones que antes, la alimentación y la información sobre la nutrición ha cambiado y mucho también en los últimos años y seguimos a veces cometiendo errores importantes como el consumo excesivo de leche o de edulcorantes o de saber si tenemos que consumir y qué cantidad, por ejemplo, de azúcar, el tema de las grasas saludables y no saludables. Han cambiado mucho los hábitos y sobre todo la información en los últimos tiempos. Si tendríamos que dar una pauta general para alimentarnos correctamente, evadiendo un poco esas enfermedades o patologías que ya requieren ese asesoramiento especializado, ¿cuál sería una buena pauta alimenticia combinada con el deporte?
Una alimentación, concreta para el deporte, tenemos que tener un orden de 5 o 6 comidas, ¿no? De forma genérica. Pero lo que sí que está claro es que dependiendo de las necesidades de cada persona, hay que centrarse y buscar una estrategia de una manera u otra. Es decir, una persona que hace mucho deporte, pues igual tiene que cubrir unas necesidades o incluso si su alimentación es correcta, pero aún su exigencia en el organismo es mayor, va a necesitar igual hasta de suplementos. Entonces, digamos que el primer paso para realizar una alimentación correcta sin ningún tipo de patología, siempre y cuando se haga algo de deporte, no entrando en deporte, en deportistas de élite, porque ya tendrían otros requerimientos, sino a un deporte normal de, diariamente caminar 30 minutos o vas algún día a la piscina, o vas a algún ejercicio o haces alguna actividad como tai chi, va a depender un poco, la actividad y, el gasto calórico que puedas tener o la exigencia que tú le estás pidiendo al organismo. Pero partiendo de algo muy genérico, sin centrarnos en matices de deportistas de élite o sin ningún tipo de alimentación, mi recomendación sería realizar, tener una vida activa, eso principalmente, intentar todo lo que puedas a lo largo del día, mantenerte activo y luego hacer una actividad física moderada, 40 minutos, una hora al día sobre algún tipo de actividad, ¿no? Que dependiendo la edad, pues va a ser más sencillo mantenerse activo con una actividad como puede ser, si eres un poco más joven, con algo más, exigente como igual un ejercicio aeróbico que igual genera más impacto. Esa persona, si ya es un poco más mayor y tiene alguna dolencia articular, pues algo, un ejercicio más que genere menos impacto a las articulaciones, como igual tai chi o pilates o yoga. Entonces hay que analizar un poquitín las particularidades de cada uno, pero de forma genérica que realizar 5 o 6 comidas al día sería importante. Con 5 igual llegaría, pero dependería un poco la persona. Y luego introducir, sobre todo en todos los platos, vegetal, sus aportes de grasas, hidratos de carbono y de proteínas. Llegamos a una pequeña conclusión de en torno a 5 comidas diarias y cubrir las necesidades de grasas, proteínas e hidratos de carbono, y luego una abundancia de frutas y verduras.
Celso, como decíamos, ha hablado usted de la alimentación cuando alguien padece de diverticulitis o fibromialgia. También ha hablado de cómo influye la ansiedad y cómo vencerla a la hora de comer. En septiembre, en este mes, va a haber sesiones casi todos los viernes. Empiezan el día 15 de agosto sobre un tema que está muy sobre la palestra, sobre el uso del aceite de oliva, que ahora está carísimo. Además, no sé si lo podemos sustituir, ¿no?, por otro tipo de aceite. ¿Cuáles serán un poco los objetivos y los temas principales de esas charlas y en qué horario se imparten en la quinta planta del Fontella Maristany?
Pues el 15 de septiembre sería en torno a las 12:30, ¿vale? Sería la charla sobre el aceite de oliva, en el cual me gustaría centrarme cómo el aceite de oliva aporta unos beneficios y que hay ciertos estudios actuales que muestran que ayuda al sobrepeso, incluso también a la diabetes, a mejorar y ayudar a ese estado.
Y después, sobre edulcorantes también va a hablar, y cómo reforzar el sistema inmunológico, ¿verdad?
Sí, el 22 de septiembre a las 12 voy a impartir sobre lo que es, voy a hablar sobre edulcorantes, pero también me voy a centrar, un ejemplo, en el eritritol, que se suele hablar mucho sobre el tema. Entonces me gustaría aclarar sobre todas las dudas que tenemos sobre estos edulcorantes.
Celso, estaremos muy atentos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por preocuparte de nuestra nutrición, de nuestra dietética, de cómo conservar la salud. Hasta aquí nuestro tiempo. Mañana más, a partir de las 12:30, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.
Los errores son placeres, igual que todos tus pasitos y solo.